el próximo lunes a sus funciones. El Hospital El Salvador ha emitido un comunicado durante los últimos minutos, han anunciado una auditoría clínica a este caso, aseguran que el paciente fallecido, que falleció, digamos, después de haber sido priorizada la operación de cadera de la madre de la ministra, llevaba 5 días hospitalizado de gravedad. Aseguran que este era un procedimiento programado y que las urgencias siempre son más importantes, como lo era el caso de la fractura de cadera de la madre de la ministra. Dice que la atención de la madre de Jimena Aguilera defendió, o sea, digamos, la clínica defiende un criterio técnico y clínico para haber sido priorizada durante esa jornada, que se tardó aproximadamente algo así como entre 9 a 10 horas desde que ingresó la paciente durante esa jornada del 23 de diciembre hasta que finalmente fue intervenida quirúrgicamente por esta lesión. El Congreso hasta ahora pide su salida. Las medidas intensas que pueden aplicar las recordamos. Está la acusación constitucional como lo más grave. Está la interpelación parlamentaria en un nivel intermedio, que sería un cuestionario o un interrogatorio que ocurre en sala. Y también está la medida de una comisión especial investigadora, cuestión que fue anunciada por el diputado de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Salud, Andrés Celis. Lo escuchamos.
Esto es una anomalía, una irregularidad, lo cual nos obliga a promover la conformación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Este hecho debe ser aclarado.
Hasta el momento no tenemos una explicación directa de la ministra Aguilera. El gobierno ha guardado algún grado de silencio. Entendemos que hay una posición respecto de que, por ser una cuestión que está directamente relacionada con su vida personal, con su vida privada, es la ministra quien debe dar explicaciones específicas respecto a este caso y si efectivamente se tomaron decisiones irregulares para apresurar esta intervención quirúrgica en desmedro de otros pacientes, recordando, como decíamos, que uno de ellos falleció. Escuchamos al senador de Ceiban Flores, el expresidente de la Comisión de Salud, y se refirió precisamente a este silencio del Ejecutivo, pero en particular de la propia ministra Aguilera.
No ha habido, entiendo, una versión oficial por parte del Ministerio de Salud, ni tampoco una explicación personal por parte de la ministra. También hay que asumir las responsabilidades. Yo creo que la ministra ya no tiene espacio político para seguir en silencio y seguir allí.
Conversando con las bancadas de oposición, muchos nos dicen que probablemente cuando se reinicie el trabajo legislativo en la jornada de lunes, en los almuerzos, en las reuniones, van a comenzar a conversar ya más decididamente alguna medida intensa que se pueda aplicar desde el Congreso Nacional. Ya está la solicitud de recolección de firmas para una comisión especial investigadora. Hace algunos minutos el diputado o tuitereado independiente de la UDI ha señalado que va a solicitar o va a hacer la tramitación correspondiente para solicitar una sesión especial de la sala de la Cámara para abordar este caso en particular. Ahora vamos a escuchar al diputado del Partido Republicano, integrante de la Comisión de Salud, Agustín Romero, quien señala que ellos no descartan ninguna acción fiscalizadora desde el Congreso Nacional. Eso incluye evidentemente una interpelación o una eventual acusación constitucional en contra de la ministra.
Claramente no descartamos ninguna herramienta que la Constitución nos otorga. Mientras tanto, nosotros estamos exigiendo que las autoridades nos entreguen los antecedentes con el fin de conocer mayores detalles del caso y así tomar la mejor decisión como bancada.
La centroizquierda también como que quitan el piso a esto, ¿no? El diputado Juan Santana, jefe de bancada del Partido Socialista, dijo que esto era gravísimo. También tuvo críticas el diputado PPD, jefe de bancada, Raúl Soto, quien dijo que esto se tiene que esclarecer, que tiene que haber transparencia y que eventualmente, cuando se conozcan todos los antecedentes, el Ejecutivo deberá juzgar y, si es necesario, tomar todas las medidas necesarias, incluyendo evidentemente la eventual destitución de la Secretaría de Estado.
El escenario para la ministra de Salud es complejo, amerita una investigación a fondo y, de ser necesario, que se tomen las decisiones y se asuman las responsabilidades que corresponden.
Lo cierto es que el Congreso tendrá una tecla, el Ejecutivo otra, todos están expectantes. Sin mal, lo que más hemos conversado, Leila, es que hay una expectativa de la explicación personal de la ministra. La del gobierno, sin lugar a dudas, pero en particular una explicación personal respecto de si ella intercedió de alguna manera para acelerar esta intervención quirúrgica que, como decíamos, según fuentes consultadas por los medios de comunicación que fueron dando esta información antes de la Navidad, exceden a los tiempos promedio que se demora la espera de intervenciones quirúrgicas, y en particular las que tienen que ver con lesiones o fracturas de cadera, por las cuales incluso en nuestro país personas fallecen esperando una intervención. Leila.
Bien, gracias, Gonzalo. Vamos a estar atentos a ver también si este pronunciamiento del hospital finalmente despeja dudas o las incrementa. Así que, de todas maneras, vamos a estar muy atentos a todas las reacciones que puedan llegar desde el Congreso. Muchas gracias.
Buenas tardes.
siempre primeros en informar.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un hombre fue encontrado sin vida a un costado de un camino en la comuna de Lampa. Con 12 fallecidos en siniestros viales, más de 200.000 controles y 54 homicidios en diciembre, las autoridades entregaron un balance de fiestas de fin de año. El Hospital de El Salvador instruyó una auditoría clínica luego de la intervención a la mamá de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. El IMASEC del mes de noviembre anotó una variación del 1,2%, alejándose de las proyecciones del Ejecutivo para el Producto Interno Bruto del año 2025. En plena consulta indígena se mantiene la posible creación del gobierno de territorio especial para Rapa Nui, en medio de la polémica por la libre determinación que instaló la embajadora de Chile en Nueva Zelanda. Alerta amarilla en la región de los ríos por temperaturas que van a llegar hasta los 38 grados. En la Araucanía, en tanto, brigadas trabajaron en un incendio forestal en Angol, donde las temperaturas sobrepasarán los 35 grados. Exactamente 14 horas y 6 minutos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale recetas para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Evitar la exposición al sol y sobre todo a los golpes de calor, llamaron especialistas ante la ola de altas temperaturas anunciadas para la región de los ríos, todo esto con el objetivo de minimizar riesgos de cáncer a la piel. Carlos López con el detalle.
Como un problema de salud pública es visto también esta ola de calor en el país, y que en nuestra zona proyecta temperaturas por sobre los 35 grados Celsius este fin de semana. El escenario más extremo es el golpe de calor, que puede provocar desde un dolor de cabeza, náuseas, pérdida de conciencia, estados de shock o eventualmente la muerte ante prolongadas exposiciones al sol. Así lo indicó el docente de la Unidad de Simulación e Innovación de la Universidad San Sebastián Sede Valdivia, el médico Iván Ruiz, quien afirmó que para evitar el calor extremo y la hidratación constante y moderada es clave para estos escenarios.
El agua por lejos es lo más importante a tener en consideración, recordar también las medidas ambientales, ¿no es cierto?, que me imagino que la gente conocerá, pero tratar de estar fresco lo más posible, irse a lugares con sombra, y también el horario, es súper importante, gente que trabaja, gente que le gusta hacer deporte, hay un horario específico, entre las 10 y las 5 de la tarde es el horario donde hay mayor exposición solar, donde hay más riesgo de sufrir estos golpes de calor, entonces es súper recomendable salir más tarde de la casa o bien más temprano que el horario que acabo de mencionar.
Otro de los riesgos asociados es padecer cáncer a la piel. La encargada del programa de cáncer de la Seremi de Salud de los Ríos, Susan Toro, afirmó que esta región es la cuarta en el país con mayor incidencia en esta patología. La profesional, también relacionada a otros programas sanitarios, afirmó que por el debilitamiento de la capa de ozono, los rayos ultravioletas tipo A también traspasan la piel y lo vuelven nocivo a las personas por ocurrencia o riesgo de cáncer, llamando a evitar el sol. usar bloqueador solar factor 50 y ropa larga.
En un largo plazo, el problema es cáncer de piel, que finalmente da algunas luces a través de sintomatología en la que vemos algunos lunares que empiezan a crecer, su levantamiento, enrojecimientos, y en el corto plazo, en el momento, sobre todo son las quemaduras de piel por exposición al sol. Así que el llamado es principalmente a la comunidad a no exponerse, sobre todo cuando tenemos estas temperaturas tan altas, en lo posible resguardar que no nos expongamos directamente a estos rayos ultravioleta tipo A, que son los más dañinos.
Por otra parte, la exposición al calor excesivo provoca un aumento en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial y también en el cerebro, lo que se evidencia en consultas en servicios de urgencia. Según se indicó, la hidratación debe ser con agua y no con otro líquido, según se explicó.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Vamos a otro tema. La justicia ordenó al Servicio de Salud Los Ríos indemnizar a un paciente con 7 millones de pesos por los perjuicios al mantener por 2 años en su cuerpo un tubo de drenaje olvidado tras una operación en el Hospital Base de Valdivia. El segundo juzgado civil de la capital regional acogió una demanda por falta de servicio, condenando al organismo de salud al pago de dicho monto, aludiendo a un daño moral en un paciente que se le extirpó la próstata por un cáncer maligno el año 2018. Operación sin complicaciones, siendo dado de alta con controles posteriores. Sin embargo, con el tiempo tuvo un aumento en su antígeno prostático y el hombre evidenció dolores que fueron creciendo sin ser detectada su real causa por un lapso de 2 años, hasta que el comité oncológico recomendó exámenes de imagenología. Ahí quedó evidenciado que el equipo médico que le había hecho la operación el año 2018 dejó olvidado en la zona pélvica un tubo de drenaje de 15 centímetros, el que fue extraído. Producto de todo lo ocurrido, el afectado quedó inhabilitado para ejercer su labor de limpieza de combustiones, tuvo perjuicios familiares y también en su salud mental, patentes hasta el día de hoy, según el abogado demandante César Collao.
Porque mi representado durante estos 2 años se quejó de este dolor, donde no se hizo caso por parte de los médicos y tampoco se era creíble dentro del núcleo familiar. Entonces igual hubo un conflicto tremendo producto de esto, que le provocó, como lo digo yo, un daño en estos tiempos. O sea, él sigue con una depresión, sigue con tratamiento, y también sobre eso el daño físico, porque el extraerle el cuerpo extraño también se derivó a una segunda cirugía que también le provocó la pérdida de su fuente laboral.
La demanda pide una indemnización de 150 millones de pesos, muy por sobre lo deducido por el juzgado civil, que la dejó en 7 millones. Para los afectados, este monto indemnizado no guarda relación con la gravedad, duración y consecuencias del daño causado, interponiendo un recurso de apelación para que la Corte de Valdivia otorgue lo solicitado. En tanto, y tras ser consultados, el Servicio de Salud informó que los antecedentes señalados forman parte de un proceso judicial en curso, por lo que el resguardo del debido proceso y conforme al marco legal vigente, no emitirán declaraciones mientras se encuentre pendiente la resolución definitiva por los tribunales de justicia. Fue condenado al fisco a indemnizar a la jefa regional de Administración y Finanzas de Gendarmería, estableciendo que fue víctima de acoso laboral y hostigamiento tras el inicio de 8 sumarios en su contra por presuntas irregularidades. Fabiola Cárdenas fue contratada en 2014, mismo año en que asumió el cargo en el organismo penitenciario. Desde entonces fue víctima de diferentes situaciones que afectaron su integridad psíquica, principalmente por 8 sumarios que se iniciaron en su contra por supuestas irregularidades en el ejercicio de su rol como encargada del área de administración y finanzas. En 2 investigaciones fue sobreseída, mientras que en otras 2 fue sancionada con una multa y censura escrita. Actualmente hay 4 causas vigentes que la vinculan a situaciones ocurridas en Gendarmería, como el negarse a la adquisición de harina para el Centro de Estudio y Trabajo o supuestas irregularidades en la compra de un horno para la cárcel de Río Bueno. A eso se suman supuestas descalificaciones por parte del exdirector regional subrogante Miguel Ángel Álvarez y el jefe operativo de Gendarmería, José Miguel Gutiérrez. Este último ejerció como fiscal de uno de los sumarios que se encuentran vigentes, a través del cual la funcionaria fue suspendida, pero posteriormente reincorporada en marzo del año pasado. Antecedentes por los cuales Cárdenas presentó una demanda de tutela laboral por acoso laboral y hostigamiento, exigiendo indemnizaciones de 80 millones de pesos. La acción legal fue acogida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, condenando al fisco a indemnizar a la funcionaria con 5 millones de pesos por daño moral. Su abogado, Jaime Gallardo, valoró el fallo, que estableció que los sumarios carecen de fundamentos.
Es un fallo trascendente porque en concreto reconoce actos de acoso laboral que estarían, cierto, relacionados con el carácter de mujer de mi representada no uniformada, y que dan cuenta de la tramitación básicamente prolongada de diversos sumarios, la aplicación de anotaciones de mérito sin fundamento.
De acuerdo al dictamen, el tribunal comprobó la existencia de actos de acoso laboral, estableciendo que hubo un menoscabo para la salud mental de la funcionaria al vulnerarse su integridad física y psíquica. Eso se justifica con el informe psicológico a la denunciante, donde se constató que padecía una enfermedad producto de estrés laboral y hostigamiento desde febrero del 2024. Respecto al monto de indemnización, el abogado de la funcionaria dijo que están conformes, pese a que pedían 80 millones de pesos en un principio, señalando que para ellos lo más importante era establecer que existió acoso laboral. La radio se contactó con el equipo de comunicaciones de Gendarmería en Los Ríos para saber si se referirán al caso, pero hasta el cierre de esta nota aún no se responde al requerimiento.
En Clínica Ramis cuidamos tu salud de manera integral. En nuestra área de medicina contamos con más de 20 especialidades, atención FONASA, además de cirugías traumatológicas o hernias a través de Bonopat FONASA. Y en nuestra área dental encuentras todas las especialidades en un solo lugar. Y por escuchar este aviso, pide tu limpieza dental integral a solo 19.990 pesos. Clínica Ramis, visítanos en Buchev 683, a pasos del mall. clinicaramis.cl. Universidad Austral de Chile, 71 años de vida formando profesionales desde el territorio, para la región, para el país y para el mundo. Conoce las 64 carreras que la UH tiene para ti en sus campus y sedes. Universidad acreditada, nivel de excelencia, adscrita a gratuidad. Elige la UH, naturalmente parte de ti. Más información en uh.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dos de la tarde, 17 minutos.
El representante de la empresa que acusó irregularidades en la licitación para la seguridad del Parque Catrico presentó una denuncia por amenazas en su contra, sospechando que serían de la compañía que se adjudicó el servicio. Sigue esta polémica, el detalle lo cuenta Nicolás Silva. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es, continúa esta situación, esta polémica que se inició por el proceso de contratación que inició el Servio para la vigilancia del espacio público en Valdivia, historia que ahora suma un nuevo capítulo, esta vez desde la lista policial e incluso penal. Lo anterior porque el representante legal de Servicios de Seguridad Limitada, Fernando Pizarro, acudió a un cuartel de la Policía de Investigaciones en Santiago para presentar una denuncia por amenazas recibidas en su contra, luego de apuntar a posibles irregularidades en la licitación para los servicios de seguridad en el Parque Catrico. Según relató Pizarro a la radio, los hechos ocurrieron cuando Servio revocó la adjudicación de Vanité S.P.A. para hacerse cargo de la vigilancia del espacio. Ese mismo día, en la noche, recibió un audio a través de WhatsApp de un número que no tenía agendado. La radio tuvo acceso al extracto donde el denunciante es amenazado con insultos de grueso calibre, responsabilizándolo por la decisión del organismo. Además, el denunciante dijo que tiene sospechas de que los mensajes habrían sido enviados por algún representante de Vanité S.P.A. o de la subcontratista que participó en esta licitación, supuestamente por verse afectados en la adjudicación que fue revocada por Servio.
un número de teléfono a eso de las 9 de la noche, nos envió mensajes de audio con amenaza, indicando que nos iban a buscar, que iban a enviar fiscalizaciones. En buen chileno, como que nos iban a hacer cagar, y todo esto respecto de la misma denuncia que nosotros habíamos hecho. Mi teoría es que efectivamente el dueño de este número de teléfono tiene relación con la empresa Vanité o la empresa Valdintegra.
Acusaciones que fueron descartadas por el representante de Vanité S.P.A., Jordi Saavedra, asegurando que nadie de la empresa se ha contactado con Fernando Pizarro.
Yo al menos lo descarto, no sé en qué querrá seguir el señor Pizarro, no tengo idea. No tengo mucho que decir porque me pide sorpresa también su pregunta, entonces no.
¿Ningún representante de la empresa se ha contactado con él?
No, nada.
¿Ni le ha enviado mensajes o ha conversado con él directamente o a través de WhatsApp?
De mi parte, yo puedo responder por mí, no.
La denuncia fue ingresada a la Policía de Investigaciones en la Región Metropolitana y los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Centro Norte, que se encargaría de indagar quiénes están detrás de las amenazas al empresario. Caso que, recordemos, originó tras la denuncia que apuntó a supuestas irregularidades en la licitación del Servio, lo que obligó al organismo a revocar la adjudicación de Vanité S.P.A. y anunciar la contratación de una nueva empresa, mientras que el organismo investigará posibles responsabilidades administrativas en el fallido proceso.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Fiscalía confirmó el inicio de las indagatorias por presuntos delitos ambientales tras una descarga de tierra al Río Bueno que afectó a un grupo que realizaba rafting. El hecho fue dado a conocer mediante un video grabado por el propietario de Rafting Río Bueno mientras se desplazaban en una balsa realizando un descenso junto a turistas, incluidos menores de edad, cuando fueron alcanzados por una masa de tierra desde una ladera del cerro que habría sido lanzada por una retroexcavadora. Según el relato de uno de los afectados, Fernando Albarrán, esta situación ocurrió en el contexto de una construcción que se está realizando en el sector, de la cual desconocen si cuenta con las autorizaciones correspondientes y de la que habrían alertado a servicios públicos a principios de diciembre. Producto del incidente ocurrido durante los últimos días, presentaron denuncias ante Carabineros y la PDI, cuya investigación ya se encuentra en manos de la justicia. El fiscal de la Unidad de Medio Ambiente y Patrimonio Cultural del Ministerio Público, Carlos Bahamondes, indicó que investiga la eventual configuración de delitos ambientales.
Las imágenes que se difundieron en redes sociales dan cuenta de eventuales responsabilidades penales, que es lo que hay que investigar, ya por eventuales delitos de la ley de bosque, así como también de daño ambiental por contaminación. La Fiscalía de los Ríos dispuso una orden de investigar para la unidad especializada de la Policía de Investigaciones, que es LIDENA, Brigada de Delitos Medioambientales.
Según lo indicado por el fiscal, esta es la primera denuncia que reciben por este caso y hasta el momento no se ha determinado qué tipo de construcción se está efectuando en el lugar, lo que también es parte de la investigación. Un tema que preocupa a los integrantes del gremio del turismo Aventura de Puerto Nuevo, quienes aseguran que alertaron hace un mes a una serie de organismos públicos, sin embargo, no tuvieron respuesta. Lo anterior es relevante considerando el aumento de turistas que llegan a la zona durante el verano.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Contraloría presentó observaciones a la adjudicación de las obras de asfaltado en la ruta Lo Águila-Maligüe, lo que obliga al gobierno a reingresar el proceso con las correcciones solicitadas por el organismo. La pavimentación en el camino quedó inconclusa tras el atentado que afectó a las instalaciones de la empresa que previamente se encargaba del proyecto, iniciándose las gestiones para reanudar los trabajos en el camino que une las comunas de Mafil y Los Lagos. La Dirección de Vialidad del El MOP abrió una licitación donde se seleccionó una empresa, adjudicación que fue en enviada a Contraloría para la toma de razón y firmar el contrato con la compañía. Sin embargo, el delegado presidencial Jorge Alvial confirmó que Contraloría presentó observaciones pidiendo que se justifiquen los materiales que se añadieron al proceso de adjudicación.
La respuesta de Contraloría, que esperábamos fuera una toma de razón para poder proceder a la adjudicación del contrato, y efectivamente llegó la respuesta, la cual hace una observación a la adjudicación pidiendo justificar una aclaración. Lo que me adelantaron que dice relación con justificar unos materiales que se incorporaron a las partidas de obra.
La autoridad afirmó que la Dirección de Vialidad debe revisar los antecedentes y subsanar lo indicado por Contraloría. Luego de eso, solicitó que el MOB reingrese la adjudicación del contrato la próxima semana. Hay que recordar que el delegado presidencial proyectó que la primera piedra se instalaría durante finales de enero. Con las observaciones presentadas, indicó que el hito se podría retrasar para febrero, lo que finalmente dependerá de la decisión de Contraloría. El volcamiento de un minibús en Paillaco dejó 4 personas lesionadas. El hecho se registró en el sector de Purrehuín, en el cruce del camino hacia Santa Rosa, según lo informado por bomberos de Paillaco. Los lesionados fueron atendidos por este volcamiento que ocurrió en el cruce del sector hacia Santa Rosa, terminando entonces con 4 lesionados. Fueron atendidos por personal de bomberos de la primera, la tercera y la cuarta compañía junto al SAMU. 6 de los afectados fueron constatados con lesiones menores, sin embargo, el resto contaba con lesiones de mayor consideración. El vehículo de pasajeros se dirigía hacia el sector de Santa Rosa y respecto al estado de salud del conductor tras el accidente, fue trasladado a un recinto asistencial debido a que manifestaba fuertes dolores en la espalda. El comandante de bomberos de Paillaco, Harry Álvarez, señaló que los ocupantes eran extranjeros de nacionalidad boliviana y que están realizando trabajos en la zona.
Sí, eran ocupantes extranjeros de nacionalidad boliviana. Deben haber trabajado tal vez en alguna de las BRs o en algún lugar. Pero eran extranjeros de nacionalidad boliviana que trabajan en la zona.
Tras atender el accidente, se procuró mantener el funcionamiento de las vías, revisar que el vehículo no pudiera ocasionar algún incendio por alguna fuga de combustible y en el lugar también trabajó Carabineros. Las causas del volcamiento aún son desconocidas y el minibús quedó completamente dañado tras el accidente.
Donde tú estás, Bío Bío está.
De la tarde, 26 minutos.
Por sobre el 60% de avance está la rendición contable de iniciativas del gobierno regional cuestionadas por la Contraloría por proyectos de inversión desde el 2015 a la fecha. La información la confirmó el gobernador Luis Cubertino sobre el proceso para responder al cuestionamiento de 1.705 casos que no aparecían rendidos en las plataformas de ambos organismos, advertidos por Contraloría tras 5 informes de auditoría realizados el 2024. La autoridad señaló que el avance de la revisión se debe, entre otras cosas, a la labor de una unidad especial creada por el gobierno regional para esos fines y así rebajar los saldos que aparecían sin rendir. Esto tras la revisión de carpeta tras carpeta de los documentos que respaldan transferencias a organizaciones que estaban guardados en las bodegas del organismo y que siendo analizadas en este proceso de chequeo contable han rendido en un 60% del monto constatado por la Contraloría, de acuerdo a lo indicado por el gobernador.
El porcentaje entregado es de alrededor del 40%, el porcentaje. Pero si nosotros sumamos proyectos, concretamente programas que tenemos, por ejemplo, el de ferias costumbristas con la UFRO, indudablemente que estamos cerca del 60% de vigencia, digamos, de los recursos contabilizados ya por nuestra unidad de control.
La autoridad señaló que tras el último informe presentado a la Contraloría hace unos meses, se estableció que sea el gobierno regional el encargado del control interno de las rendiciones a través de sus unidades pertinentes, más allá de tener los documentos al día en la plataforma que aloja la contabilidad del Estado, regularizar todo recurso transferido a organizaciones. Sobre los sumarios encargados por el organismo fiscalizador, Cubertino sostuvo que están en proceso de término.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bío Bío, Radiograma.
La
La Armada informó las playas aptas para el baño en la zona sur de la región. En el caso de Lago Ranco se encuentran disponibles las playas Estación, Chamul y Riñinahue. La comuna de Futrono son la playa municipal de Coique, bastante concurrida durante esta época del año, además de Huequecura y la playa Galdames. En La Unión se encuentran las playas San Pedro y Puerto Nuevo. El capitán de puerto de Lago Ranco, Wilfredo Aguirre, señaló que en caso de acudir a playas no aptas para el baño, se pone en riesgo la seguridad de los bañistas. También explicó los criterios para que una playa sea apta.
Un grupo de personal especializado de la Armada, en este caso puede ser buzo o gente que entere sobre el tema, realiza la inspección del sector, ya sea verificar si la playa tiene una profundidad adecuada o no, o puede ser peligrosa. El concepto de playa apta son playas que están con todos los implementos necesarios que permitan el baño de forma tranquila y segura.
Estas playas ofrecen, como indicaba el oficial, esa seguridad, pues tienen delimitaciones por boyas, cuentan con seguridad como salvavidas y tienen la profundidad adecuada para que no sea riesgoso. Las playas, como sabemos, estarán disponibles durante el periodo estival con sus elementos de seguridad hasta el 15 de marzo.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Jornada calurosa la de este viernes 2 de enero en la región de Los Ríos. En Valdivia se anuncia una máxima de 27 grados, 23 en la comuna de Corral. Baja el termómetro en Futrono y Lago Ranco, donde se espera hoy una máxima de 20 grados. Hasta los 24 grados llegaría el termómetro en La Unión y Río Bueno. En Paillaco se anuncian 23 de máxima, 24 en Los Lagos. También en la ciudad de Panguipulli, porque hacia el interior, en Neltume, Choshuenco y Puerto Fuy, se anuncia una máxima de 26 grados, al igual que en las comunas de Lanco, Mariquina y Mafil.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Hay trabajos en el kilómetro 797 hacia el sur, a la altura del sector de Malinto, comuna de Mafil. También en el 828 rumbo al norte, sector La Balsa, comuna de Los Lagos. En ambos casos, el tránsito se encuentra habilitado por la pista izquierda.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Finaliza la edición de mediodía de Radiograma. Le hemos ofrecido exactamente una hora y 31 minutos de información independiente que usted puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. La invitación es a seguir en sintonía. Ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza... Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Serpime PCI suena bien.
Vamos a revisar la información del deporte en el fútbol nacional, específicamente porque comenzó el ciclo de Francisco Meneghini como entrenador de Universidad de Chile. Además, César Munder es nuevo jugador de Palestino. ¿Qué pasa en el fútbol internacional? Matías Almeida afirmó que se siente seguro como entrenador de Sevilla, de Suazo y de Alexis Sánchez. Toda la información del deporte con Diego Osorio.
Estimados auditores de
a poco van regresando los equipos de primera división, fundamentalmente los de primera, que son los que primero van a comenzar la actividad en este año 2026. Hoy, por ejemplo, no el plantel completo de la U, sino algunos juveniles, otros que tienen ya algunos partidos en primera división y otros que estuvieron cedidos. En el caso, por ejemplo, de Fernando Sanguinetti Osorio, que estuvo en Osorno, Salvador Negrete en Deportes Puerto Montt, Agustín Arce, que estuvo en Deportes Limache, y después, bueno, Ignacio Sáenz, Ignacio Vázquez o Flavio Moya, además de Vianedel Tamayo, el defensa venezolano, que estuvo cedido en la Unión Española en el último semestre. Ellos trabajaron 25 futbolistas con Francisco Meneghini. ¿Qué es lo que pretende el nuevo técnico de la U de cara ya al regreso de todo el plantel el próximo lunes? Lo siguiente, lo escuchamos.
Necesito sentir de parte de ellos que quieren estar, que valoran levantarse a la mañana de venir a entrenar con Aránguiz, con Díaz, y lo tienen que transmitir. Yo necesito sentir de ellos que quieren ganarse un lugar. No quiero que pase como pasa quizá en este club o en otros, que vuelven de préstamos 21, 22, 23 años, y ahí es cuando realmente valoran y quizá la posibilidad ya pasó.
Ya, y ya nos hemos dado el nombre propio que tiene que definir Meneghini, ¿no? Si forman parte del plantel o no. Estamos viendo a través de BioBio TV la nueva indumentaria, al menos la nueva indumentaria de entrenamiento del cuadro de la Universidad de Chile, ya en este regreso entonces a la actividad que tendrá torneo nacional, Copa de la Liga, Copa Chile y también Copa Sudamericana en el caso del cuadro azul. Vemos la presentación de César Munder, palestino, anuncia entonces a César Munder como refuerzo. Bueno, en todo caso es un muy buen refuerzo del cuadro árabe de Cristian Lanona Muñoz, que es el nuevo entrenador. Hay cambios en Palestino, llega también Gallegos, el volante uruguayo de Deportes La Serena, y César Munder ahí con esos goles, bueno, ya recordado, no muy bien recordado para la gente de Colo-Colo, porque recuerda usted la penúltima fecha con algunos de los goles que vemos, también contra la U, ha marcado contra Colo-Colo, y la U, César Munder dejó a Colo-Colo, por ejemplo, en parte de sus pretensiones de llegar a la Copa Sudamericana. Es el cuarto equipo, en este caso de César Munder, cubano-chileno, recordemos, formado en la Universidad Católica, con paso por el cuadro de La Serena, Cobresal 3 años, los últimos 3 años, y ahora entonces el cuarto equipo que será palestino para Munder. De hecho, se va moviendo un poquito el mercado, hace instantes Esteban Valencia, 26 años, el hijo de el huevo, Esteban Valencia Junior, con 26 años, llega a Cobresal, justamente, se le va a Munder, pero llega Esteban Valencia, otra posición, lógicamente Valencia es volante, después de ser formado en la Universidad de Chile, San Marcos, Unión La Calera, el último equipo Ñublense, y Audax Italiano también hace minutos confirma al experimentado defensa central Marcelo Ortiz, proveniente, 31 años, de Atlético Tucumán. En fútbol internacional, Matías Almeida, habló el técnico del Sevilla, de Gabriel Suazo, donde actúa también Alexis Sánchez, más allá de que hay algunos rumores que lo pretenden dos equipos brasileños, el Inter de Porto Alegre y también el Corinthians. Habló Almeida sobre sus cuestionamientos hacia su persona, sobre su continuidad como técnico del Sevilla, manifestó lo siguiente, lo escuchamos.
Me costó mucho llegar a la Liga Española, me costó años dar vuelta por el mundo para tener una posibilidad, entonces imagínense que no la voy a dejar fácil. Sacar noticias no reales no beneficia mucho, pero habla de la gente que la saca, no de mí.
Se regresa a la Liga Española, el Sevilla va a estar jugando con el Levante, mucho más complicado el rival que tiene el Betis, ni más ni menos que el Real Madrid el próximo domingo, y no nos olvidemos que mañana comienza el primer mega evento deportivo del año, el Rally Dakar, con la presentación de 7 pilotos chilenos entre motos y autos.
Porque la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti. Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
La radio sirve a sus auditores.
El Club Adulto Mayor Villa Hermosa cita para hoy viernes a las 18 horas a una importante reunión en la sede de la Junta de Vecinos ubicada en calle Luis Taman 891. Se solicita asistencia y puntualidad. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio, bio, la radio.
Porque somos cálidos y sencillos, igual que tú.
Porque cuando hablamos, lo hacemos con la vista al frente. Porque somos.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me.
Put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Hola, hola, ¿qué tal?
Festival, muy buenas tardes. Gracias por seguir con nosotros en la radio. Calor, 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 pero vamos, que se puede. Bien, faltan 18 minutos para que sean las 3 de la tarde. Una nueva edición de noticias, un nuevo bloque de animación. Nosotros nos acoplamos a la programación de la Bio Bio para acompañarte. Esa es la idea en esta jornada preciosa, por cierto, en la región de los Ríos. Saludos para todos los que nos están escuchando a través de la www.biobiochile.cl. Gracias por estar ahí y gracias también a todos los que están en la 88.9 en Valdivia, 91.5 en Los Lagos. Un abrazo, gracias, gracias. Oigan, vamos a estar hablando de varias cosas, entre ellos de del abejorro más grande del mundo, nativo de Chile, que es el moscardón, en el fondo, tan bonito, ese rojito que uno ve o que veía antes muy habitualmente y que se ha perdido un poquito. ¿Y cómo está luchando este abejorro, que, como te decía, es nativo de Chile, también de Argentina, y lucha contra la extinción? Cuesta porque hay harta especie invasora también que llegó a quitarle el puesto a este abejorro, este moscardón gordito que uno veía antes, que era rojito, qué sé yo, medio naranjo. Hecho naranjo, rojito, por ahí está. Y que, claro, uno los ve poquito. Ya no los ve tanto, porque hoy en día lo que más predomina es este abejorro que uno ve que es... tiene los colores de las abejas, digamos, pero no son abejas, sino que son más grandotes y todo, y son peluditos, y también amarillos con franjitas negras. Esos son los que más predominan hoy en día, versus el moscardón que uno veía antiguamente, que cada vez lo ve menos, digamos. ¿Qué es lo que está pasando con este abejorro nuestro, oriundo chileno y argentino? Mira, vamos a estar hablando de él, entre otras cosas, en la radio.
El niño preso en su casa, el adolescente quiere asomar.
Rebailando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placer y tocó dolor.
Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la saltió.
Va caminando sin rumbo, lleva la cama de vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión.
Viejo divino, ¿dónde vas?
Yo sé muy bien que no querés tirar atrás.
Si nada más nosotros queda hoy,
tu perro flaco y el fondo de un vino partida.
Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se les va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar.
Se desparramó de a poco, después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió.
Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva.
Las vueltas que da la vida, en la calle terminó.
Thank you.
un auditor que nos mandó una foto y salió a caminar con su perrito más temprano. Eso sí, porque a esta hora, olvídate, está uff. Bueno, y dice, nosotros volvimos del paseo y había mucho tábano, dice, o algo parecido, pero cargantes, dice. Era un mosco negro. Me eché mucho bloqueador, parece, andaba muy dulce, nos cuenta por acá nuestro auditor y Antonio, y que claro, es cierto, tú te encuentras en temporada de bichitos también, pues, entonces hay harto, y los tábanos son tampoco simpáticos. No sé si todavía están. ¿Es la temporada de tábano o no? ¿O es como más adelante? Me refiero, no sé, mediados de enero, febrero, por ahí, porque hay como una fecha acotada de los tábanos. Son súper insistentes, que se están ahí apareándose, qué sé yo. Entonces, claro, es una temporada puntual, crítica ahí de tábanos, y luego se van rapidito, digamos. Pero hoy, mientras están ahí, son complicados, claro, claro. Para uno, para ellos es la bendición estar ahí reproduciéndose, pero para uno es como, ay, tabanito, tabanito. Bueno, vamos a hablar de bichitos justamente por este abejorro único grande nuestro, que también, bueno, también es original de Argentina, pero que desaparece. Es posible que en los últimos años nunca, o muy pocas veces, hayas visto al Bombus dalbomín, el abejorro más grande del mundo, anaranjado y peludito, que es considerado el gran polinizador de la flora nativa chilena y argentina. Bueno, en la Patagonia argentina lo llaman también moscardón. Ah, yo siempre lo conocí como moscardón acá en Chile igual. ¿Sí o no? Ese peludito, el moscardón. Bueno, mientras que en Chile, dice, se distribuye desde el centro norte al sur del país. Y en ambos lugares se encuentra en grave peligro. Bueno, hasta hace unas décadas su población era abundante, pero en poco más de 25 años ha desaparecido, en gran parte porque no está su hábitat. En el 2016 fue calificado en peligro de extinción en la lista roja de especies amenazadas, y en solo 10 años experimentó una pérdida del área de distribución superior al 54%, según el organismo. Mariana Arbetman, que es doctora en biología del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Camagüey en Argentina, explicó la situación del Bombus dalbomín, este moscardón rojito típico chileno y también argentino, y hace ella declaraciones justamente y cuenta un poquito acerca de qué es lo que ha pasado desde el 2016 hasta la fecha, 2016, cuando se decreta que está en peligro de extinción. Pero, ¿estará extinto? ¿Quedarán algunos ejemplares? ¿Te has topado con algún moscardón rojito en este último tiempo? ¿En estos últimos años? Ya, de ahí te sigo contando más.
couldn't betray the Republic like Arthur Griffith and you. We fought against each other, two brothers steeped in blood. But I never doubted that your heart was broken in the flood. And though we had to shoot you down a golden bill of law, I always knew that Ireland lost her greatest son of all. Hey, bitch, father, where the hell are you now?
Están aquí papas fritas Rick, sabor americano original, con sus cuatro exquisitos sabores: original barbecue, crema, cebolla y queso. Papas fritas Rick, en prácticos envases para disfrutar en familia o con amigos. Encuéntranos en almacenes y supermercados.
Atención, no utilices la taza del baño como basurero. Los residuos sólidos generan obstrucciones y posteriores rebalses de aguas servidas en casas y calles, con riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente. Cuidar el alcantarillado comienza en nuestra propia casa. Es un mensaje de Suralis, tu empresa de agua y saneamiento.
Patagual se viste de fiesta. Llega una nueva versión del Festival del Guaso de Olmué, un encuentro donde la música y el humor se viven en grande. Del 15 al 18 de enero, disfruta de artistas que hacen vibrar generaciones completas: Miriam Hernández, Américo, Ráfaga y muchos más. No te quedes fuera de esta celebración única. Compra tus entradas en Punto Ticket. Bio Bio, la radio oficial del Festival del Guaso de Olmué.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
En INACAP te invitamos a elegir tu futuro, porque cada etapa de la vida es una oportunidad para crecer y para hacer realidad aquello que imaginas. Conoce las carreras del futuro, con sello tecnológico y alta empleabilidad. Matrículate gratis en INACAP.cl. Ingresa sin PAES y estudia con gratuidad. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Matrícula gratis para estudiantes nuevos INACAP Admisión 2026. Vigencia hasta 31 de diciembre de 2025. Más info en www.inacap.cl.
Te invitamos a Caudal, cuarto Festival del Libro Independiente Valdivia, del 9 al 11 de enero en el Parque Zaval. Más de 100 editoriales nacionales e internacionales, junto a escritores, artistas y músicos. Presentaciones de libros, talleres, conversatorios, música en vivo, cine y teatro. Un evento único, gratuito y abierto a toda la comunidad. Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Cultura 2025.
¿Cada cuánto tiempo hay que desparasitar a las mascotas? Es una pregunta común, pero clave para su salud y para la tuya también. En Covepa encuentras una gran variedad de antiparasitarios y la mejor asesoría para saber exactamente lo que tu peludo necesita. Cuídalo y cuídate. Todo en covepa.cl o en tu sucursal Covepa más cercana. Covepa, la mejor solución en el cuidado.